Aquí nos tienes un día más, quienes te acompañamos, quienes te entretenemos, quienes te ofrecemos la información. Pendientes de lo que ocurre aquí en nuestra ciudad, en Villafranca de los Barros y en Radio Villafranca cada día. Contamos contigo. Puedes contactarnos a través del correo electrónico mediosvillafranca@hotmail.com, también a través de los teléfonos 924-52-5210 u 11, en Facebook Radio Villafranca, en Twitter @RadioVillafranc. Cada día aquí para ti. Ya lo sabes, Radio Villafranca, a partir de las 9, cada día una aventura. Cuenta con nosotros, contamos contigo. Pues así es fundamental que estés ahí para acompañarnos en esta trayectoria, en este viaje, en este periplo que durante una hora y media o 90 minutos nos lleva cada día en Hoy es Posible, los lunes y los martes, porque ya sabes que los miércoles entramos en ese espacio musical, en Canciones de Ida y Vuelta, que sí, tendrá nuevo horario, porque es que nos quedamos siempre cortos. Comenzaremos a las 10:30 de la mañana con Diego Díaz y esas canciones que nos dejarán sonoras, referencias y evocaciones. Hoy concretamente sí, ya nos lo dejaba el pasado miércoles, nos iremos, pues claro que ya estamos preparando la fiesta de San Isidro, allí nos iremos a la Alameda. Por supuesto que también hoy, como lunes que es, nos acercaremos como contenidos a ese análisis de Elvira. Hoy más que análisis, reflexión. Le hemos preguntado a Elvira si solamente los pequeños aprenden de los mayores o los mayores, los adultos, también tenemos que aprender de los pequeños y pequeñas. ¿Son capaces los niños y niñas de enseñar a las personas mayores cosas? Ese interesante análisis que nuestra analista nos deja cada lunes al filo de las 10 menos 20 de la mañana. No nos faltan las palabras del día, del pueblo, unas palabras que quizá ya no utilizamos tanto, pero que el bueno de García Álvarez nos suministra cada día. Hoy dos, y tendremos, entre otras, a ver, para aquellos avezados utilizadores de ese léxico villafranqués, bollao y bucheta. ¿Saben lo que es? Pues entonces ya tienen de alguna edad. Más de alguna edad. Probablemente ya se haya vacunado de la COVID 2019. Bueno, pues esa es la historia que hoy comenzará a echar a andar en esta jornada en cachitos de radio, por supuesto. Tendremos que aludir a lo que en otros años, y justo hace 20, en el año 2001, nos llevaba a hablar a quien con quien por entonces ocupaba y ostentaba la hermandad, la presidencia de la hermandad de San Isidro. Antonio García Gallego nos hablaba de cómo estaban las cosas, de qué presupuesto había. Sí, entonces aún era en pesetas. Pues eso es lo que hoy traeremos a colación de este preparativo de San Isidro. Mañana nos quedaremos probablemente con alguno de esos momentos de la tertulia que durante años tuvimos aquí con los buenos de Cristóbal, Manolo y Jesús sobre esa fiesta de San Isidro, sobre esas tradiciones que se recuperaban y sobre supuestamente lo que ocurría durante ese año. Hacía calor, hacía frío, en fin, esas cosas que ocurren y que marcan sin duda alguna la celebración de una de las fiestas más tradicionales y populares de nuestro municipio. Si eres de Villafranca, probablemente pues tengas mucho que contar y también tengas mucho que recordar con todo aquello que se ponía a disposición de aquellas personas que quieren, pues eso, evocar, entre otras cosas, por ejemplo, las iniciativas que toman colectivos como la Asociación Musicaland, que ya pues pide esa colaboración del público para tener pues recetas, tradiciones, juegos y demás que asocien nuestra memoria con aquello que fue en aquella normalidad San Isidro. Hoy abrimos semana, es lunes, es 10 de mayo y abrimos libros. Hoy con La verdad según Mason Battle, una obra de Leslie Connor, una obra que versa sobre el acoso escolar, de la que nos hablará Manuel López Gallego. Y en nuestras maestras de la costura, hoy tendremos la suerte, la fortuna y el honor de hablar con Emilia Romero Montero, una también modista, lleva toda la vida desde los 16 años dando puntadas, cortando y realizando trajes. De ello nos hablará hoy en este tiempo de radio. Hoy es posible. Ya sabes, aquí estamos para acompañarte, para agradecerte que estés ahí haciendo posible pues este espacio de radio, que también podrás encontrar, lógicamente, en los podcasts y, por supuesto, en esa redifusión que hoy tendrá lugar pues más tarde de lo que es frecuente, después del tiempo de noticias y justo cuando haya pasado también ese tiempo de triple doble del baloncesto en esta jornada. Muy buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo nos escuche, da igual. Este día, este momento, hace posible todo lo que quieras, todo lo que imagines y todo lo que sueñas. Que el pueblo las canta, las coplas, coplas no son, y cuando las canta el pueblo, ya nadie sabe su autor. En canciones de ida y vuelta seguimos el rastro de melodías que han viajado de pueblo en pueblo. El miércoles de 11 a 12 con Diego Díaz Grajera, o cuando quieras, en nuestros podcasts, un viaje musical a través de temas tradicionales que han viajado y han llegado a nuestros oídos en diferentes versiones e intérpretes. Canciones de ida y vuelta que pasan por aquí para ser escuchadas. Vivo donde yo vivo, preso y rendido y muerto de amor. Y su hermosa garganta, la mejor planta. Pues sí, esa cita musical que nos trae canciones como esta. ¡Ay, las veces que da para cantarlas esas fiestas de San Isidro! Vamos con lo que cada lunes es posible y es probable. Todas las emisoras tienen su particular analista, nosotros también lo tenemos. Nos introducimos como cada lunes en el análisis de Elvira, una particular manera de reflexionar sobre muy diversos asuntos.
Bienvenidos y bienvenidas al análisis de Elvira. hoy el tema es, bueno, más que un tema, es un poco reflexión. Es, si los niños, nosotros, los que me estáis oyendo, los niños, podemos darle lecciones a los padres o a los abuelos, y reversa. Bueno, yo creo que esto es cierto, porque, por ejemplo, yo un día le dije a mi madre, mamá, ¿sabías que en el colegio nos han dicho esto de matemáticas y yo no sabía? Y ella me dijo, ah, sí, pues yo no lo sabía. Entonces, pues ahí, oye, que yo le dije algo que ella no sabía. O, por ejemplo, ella no sabía patinar y yo le di clases de patinaje. O, por ejemplo, ella también, para el trabajo que tiene, pues tiene que usar un poco la tecnología. Y yo le enseñé un poquito para que supiera hacerlo. Entonces, pues eso también, ¿eh? Entonces, yo creo que también, por ejemplo, un día ella me dijo cómo hacer una cosa de manualidades y yo que sé muy bien hacer manualidades, le dije cómo se hacía. Entonces, yo creo que los niños sí que podemos dar de lecciones a los adultos y reversa. Que no vayáis a confundir los padres que me estáis oyendo diciendo, oye, pero que también nosotros damos lecciones. Sí, también es reversa. Entonces, yo creo que eso, pues sí que es cierto, lo de que los niños podemos dar lecciones y los padres igual. Entonces, con esto concluye la presentación de hoy. Espero que os haya gustado. Y bueno, eso es todo. Adiós.
Como siempre, nos encanta, Elvira, nos encanta. Nos encanta además esas palabras que, bueno, tirando de algunas que no recordamos muy bien, pues las podemos modificar y estamos en nuestro pleno derecho, por cierto, hablando de palabras. Muchas gracias, Elvira, por esa reflexión. Claro que sí, que los pequeños y pequeñas podéis enseñar muchas cosas a los mayores y estamos deseando aprender siempre. Vamos con más historias y en este caso con esas palabras, precisamente hablando de palabras, pues vamos a ese léxico. Típicamente villafranqués, como siempre nos lo sirve nuestro colaborador García Álvarez, que ha hecho una compilación con esas palabras que conocemos quienes vivimos y tenemos una edad aquí en Villafranca de los Barros.
Palabra del día, bollao. Bollao significa que está uno haciendo tontería, que no está bien de la cabeza. Ejemplo. Está más bollado que la escupidera de un loco. Palabra del día, bucheta. Bucheta significa hucha, ¿eh? Ahorra y mete dinero en la bucheta. No lo tires.
Hoy es el día, no esperes. Hoy es posible. Lo que quieres, lo que sueñas, se convierte en realidad. Te seguimos en la aventura del día a día de 10:30 a 12, tomándole el pulso a la vida cada día nuevo, por estrenar, por vivir. Contenido variado pensando en ti, porque tú eres todo lo que queremos. La radio es por y para ti. A las 10:30 con Isabel Díaz, cada día está por estrenar. Hoy es posible. Pues sí, nos gusta tirar de ese archivo de voces, de ecos que tiene esta casa, que tiene la radio y que tiene, pues, 20 años no es nada, que dijo el tango, aunque en alguna ocasión nos lleva a mirar personas que incluso ya no están entre nosotros. Y si tomamos como referencia esa fecha que se acerca, que se aproxima, que siempre ha sido un alto en el camino para la vida en Villafranca, la romería de San Isidro, la fiesta campera por excelencia de nuestra localidad, nos lleva a hablar con personas que han tenido cierta significación en lo que ha sido la gestión de ese colectivo de la Hermandad de San Isidro. Pues bien, es el caso de este día, de esta jornada y de lo que fue allá por el año 2001 la conversación que manteníamos con quien entonces ostentaba esa máxima representación de este colectivo en Villafranca de los Barros. Se trata de Antonio García Gallego, quien durante años conservó esa portavocía y también esa responsabilidad dentro de la hermandad. Nos daremos cuenta así cómo cambian las cosas de hace 20 años acá, incluso cuando el presupuesto aún sí se contaba contaba en pesetas.
Una fiesta campera sigue y se ha transformado en algo más que esa fiesta campera. Ya han podido escuchar hace unos instantes en la conversación que mantenemos con nuestros contertulios, pues lo que han sido apreciaciones de lo que se ha convertido ya en una fiesta multitudinaria, con gentes no solamente llegadas de Villafranca, sino de pueblos de alrededor, incluso de ciudades que se acercan a vivir esos días en compañía de sus familias aquí en nuestra localidad. Pues bien, hoy tendremos oportunidad de hablar de las novedades, en caso de haberlas, de las fiestas de San Isidro 2001, unas fiestas que organiza la Hermandad de San Isidro y el Ayuntamiento de nuestra localidad. Una fiesta que contará un año más con la presencia del hermano mayor reelegido en la Asamblea General el pasado mes de agosto. Creemos que fue la única, no recordamos mal, la única candidatura presentada. Estaba ahí en el aire, nos presentamos, no nos presentamos. Al final parece ser que las personas alrededor fueron quienes hicieron más mella en la figura del hermano mayor, nuevamente hermano mayor, y ahora ya nos comentará cuántos años lleva en el cargo. Antonio García Gallego, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cuántos años ya?
Pues cinco con este.
Si cinco con este, ¿no? Creemos que cada dos años se celebra.
Cada cuatro años.
O sea, era una elección y ahora ya es la segunda reelección, ¿no?
Segunda reelección.
¿Qué motivos impulsaron a Antonio a decir que sí a esa nueva candidatura, a presentarse como hermano mayor de una hermandad que, si bien durante todo el año, pues tiene, suponemos, algo de trabajo que hacer, pero un trabajo que se incrementa ya en estas fechas, ya a partir de estas alturas del mes de abril, lo que han sido pues días anteriores, tienen que confeccionar el programa de las fiestas más y mejor vividas, yo creo, de Villafranca, porque se viven durante todo el día, son unos días intensos, madrugadas, tardes, noches, mañanas, a cualquier hora. San Isidro es una auténtica confluencia de gente de Villafranca y, como decimos, de los alrededores. ¿Cuáles han sido los motivos para presentar la nueva candidatura?
Bueno, pues el hecho de presentar nueva candidatura ha sido porque realmente no se ha presentado nadie. Yo creo que con un mandato de cuatro años todos deberíamos de ir rotando y sería un poquito mejor. No, ni que decir tiene que con cinco se tiene más experiencia, con seis quizás aún más. Pero bueno, las experiencias también se hacen viejas y no vienen al caso. Hay que ir renovando, hay que ir haciendo la cosa y haciendo la nueva. Nosotros, la junta que teníamos, viendo que no había candidatura nueva que se presentara, pues mira, decidimos de un acuerdo continuar, aunque no todos hemos continuado. Una junta que se componía de 27 hermanos, pues se ha quedado reducida a 13. Y ese sí, ese fue el motivo en sí de no dejar abandonado a San Isidro, de seguir con ellos, ya que no hemos iniciado en ellos, ya que tenemos las fiestas, como tú bien dices, que tenemos, que son hoy por hoy, pero sí, libremente las mejores del pueblo. No hay fiestas como las de San Isidro en el pueblo, ni en barriada ninguna, y con esto no quiero decir que...
No, que las otras han simplemente...
Sino que San Isidro ha ido progresando, es una fiesta muy distinta. Yo he repetido aquí ya varias veces que son una fiesta de día en el campo, muy informales, cada uno viste como quiere, no hace falta ir ni de chaqué, ni de corbata, ni de nada de esto. No se soportan las calores que en el mes de julio se soportan en el Carmen, en ese ferial. Solo el cruzar de la Avenida de la Constitución a lo que es
Eso es
impensable. Bueno, pues allí, aunque esté un día hasta medio lloviendo, pues mira, se está bien y se pasa bien.
Son unas fiestas agradables por esa fecha en la que se celebran. Ya decimos, no es cuestión de compararlas con ninguna de las barriadas porque no serían comparables, ni mucho menos, pero sí, por ejemplo, en esa comparación que se suele hacer a nivel de calle, de lo que son fiestas, por ejemplo, hasta hace pocos años consideradas como las grandes, que son las fiestas del Carmen, hoy por hoy mucha gente decide salir del pueblo porque son fiestas que se tienen que limitar a vivirlas por la noche, ¿no? Hablemos de esa junta rectora, Antonio, y hablemos de las personas que repiten, las personas que son nuevas, y si recordamos, las personas que han sido bajas, ¿no?, en esa junta rectora de esta nueva junta que se elegía, como ya decimos, en el pasado mes de agosto. Repite el hermano mayor, repite también el vicehermano mayor, que es Antonio Suárez.
Bueno, ahí ha habido un pequeño cambio porque nosotros pensábamos en principio de habernos dividido prácticamente en dos, no dividirnos en dos, siendo uno mismo, pues el vicehermano que teníamos, Pedro García García, atendiera lo que era toda la cuestión de asuntos, de decir, de distracción, de allí en el campo, llevaba toda la parte de juego, llevaba toda la parte de concurso, llevaba toda la parte por desviarla un poquito de lo que es el hermano mayor, que lleva más bien pues la parte representativa de sí. Todo esto, sabéis, demás. Entonces ahí ha habido un pequeño cambio, ha subido Antonio Lavado, ha subido a vicehermano mayor, y Pedro García García pues se ha quedado prácticamente ya como no un vocal, sino como jefe de los demás. Jefe no me suena la palabra, sino
coordinador
de todos los demás festejos que allí se realizan.
¿Otros cambios que ha habido que sean destacables dentro de esa junta rectora?
No, hicieron dejación de los actos religiosos, como nosotros le llamamos, los que estaban, y ha entrado como nuevo Pedro García Cortés, que el hombre pues está luchando y batallando ahora porque, en fin, con respecto a lo que son los actos religiosos, procesiones, triduos, procesión y estado de la iglesia, pues está moviéndose y está moviéndose bien.
En las vocalías, precisamente los responsables, sabemos que ya lo había Antonio, Relaciones Sociales Pedro García, de Instalaciones, Juan Manuel Garjera, de Asuntos Religiosos, como ya también hemos hecho referencia, Pedro García Cortés, y pues varios vocales encargados de los diferentes concursos y juegos que volverán también a formar parte de ese programa festivo de esos días de San Isidro. Este año San Isidro comienza oficialmente el sábado día 12, pero sabemos que será el viernes a las 12 de la noche cuando aproximadamente se dé como comienzo extraoficial de lo que serán fiestas, ¿no? Aunque previamente hemos...
Pues es parte, no es lo único que conservamos, lógicamente, en esa misma conversación, y ya ha avanzado un poco lo que era el desarrollo de esa entrevista. También se recibían llamadas telefónicas que abundaban en algún aspecto de lo que se vivía precisamente en esos días en la romería de San Isidro.
La de Don Ángel Márquez, que se instala allí también otro estacionamiento, pero que nadie accedemos a decir, vamos a ir a coche completo o vamos a montarnos en el remolque con el tractor y vamos a ir 18, 20, 20 y tantas personas en un
como era
en
un remolque,
como era costumbre en el tiempo. Primero carros de mula, después remolques con mula, y después ya vino los tractores, empezaron a invadir los tractores. Y era aquello muy bonito, era la salsa casi de lo que era la romería, de lo que era la romería y de San Isidro en sí. San Isidro no estaba preparado por aquellos entonces como está ahora. Nos tocaba muchos días beber agua muy caliente y cervezas calientes. ya lo tenemos todo, nuestras neveras, nuestro esto, nuestro otro. Y yo comprendo las veces que sí, que van dos personas en un coche, pero claro, que si la nevera, que si la bolsa de la comida, que si
la mesa,
el toldo,
lo otro.
Claro, no se puede, pero que había que concentrarse un poquito y apretarnos en el hecho ese de
sí.
Mientras menos vehículos, mejor.
Creo que tenemos una llamada. Tenemos una llamada. Hola, buenas.
Buenos días.
Hola, buenos días.
Mira, estoy escuchando en directo.
Pues adelante.
Se está emitiendo.
Sí.
Y, francamente, en primer lugar, felicito a todo lo que es la Junta, Hermano Mayor y Junta Directiva, porque sé que la labor que conlleva esto. He pertenecido a Junta Directiva.
Gracias.
Y esto lleva muchísimo trabajo, asume muchas responsabilidades, y donde no hay ganancias, todos son pérdidas. Porque hasta de nuestros propios bolsillos y de ellos mismos es posible que salgan medios económicos para la fiesta, hacerla con más alegría, con más creo que sabrá en sí que muchas veces hasta ver propios bolsillos hay que aportar, ¿verdad?
Está en lo cierto, pero mira, se hace con cariño, se hace con fe.
Bueno, por supuesto que sí, pero no obstante, o sea, veo porque en sí se pide solo a la pequeña y media empresa las aportaciones económicas, cuando el sector más grande en Villafranca es el sector agrario, y en ellos grandes capitalistas, porque ellos también lo aportan y se les pide a ellos.
Bueno, esta petición se hace extensible a todos y a todos. Lo que pasa es que la industria, el comercio, están ahí y se sabe ir más directamente a su casa.
Claro, pero la industria está súper saturada, porque no solo San Isidro,
lo comprendemos.
Asociaciones de vecinos, el club de la pesca, el club de otra cosa, de otra y otra. Y entonces, si suma la pequeña empresa, al final del año, pues aporta una cantidad enorme de miles de pesetas. Y vuelvo a reivindicar sobre lo mismo. porque hay grandes capitales operadores que pueden aportar 2, 5, 10 y sumaría mayor cantidad económica. Porque estoy observando que parece ser que no hay. Entonces yo sugiero esa idea.
Sí.
Y otra idea de las que sugiero, ¿por qué nadie es profeta en su tierra? Porque son charangas de Cádiz, cuando en un carnaval de Cádiz no se ve el folclore extremeño, ningún Rocío tampoco.
Son de ahí, de los alrededores de Trujillo.
O sea que no son
de Trujillo, no son gaditanos ni son nada de eso. Y como habrás visto en el programa, o si no en el programa lo habrás oído, pues tenemos un grupo rociero un domingo por la noche y tenemos acordes.
Sí.
Y luego, pues, Bahía Blanca, la de Matiné, este dúo que había a medianoche, que se ha deshecho, que para nosotros nos iba muy bien, que a medianoche acá.
Son
de Badajoz, exactamente, son de Badajoz. Es decir, que nosotros no nos vamos a Cádiz ni a sitio ninguno a buscar, porque es que en realidad somos extremeños los que quisiéramos oler.
Pero, como en todas las casetas sevillanas, cuando el folclore extremeño es extensísimo, de muchísimas poblaciones, ya no me refiero a nuestro local, sino de muchísimos otros.
Pero vamos a hacer también un poco, vamos a hacer, nuestra oyente, a veces me va a salir decir su nombre, pero nos vamos a abstener de darlo. Yo recuerdo de muy pequeña, y ya desde entonces no veía yo a gente vestida de extremeño. Yo, sobre todo, y ya tengo algunos años, ya cuento algunas décadas, eran niños y niñas vestidos de sevillanas, con los lunares, con los trajes de volantes, con de sevillana, o de folclore más andaluz que extremeño. Lo del folclore extremeño, pues sí, dices, estamos en Extremadura, pero en Extremadura muy al sur, y al sur, igual que nuestra Semana Santa, se parece mucho a la Semana Santa de la parte de Andalucía, y no se parece más a la castellana, que es donde se podría dar. Es que son como costumbres, también esa costumbre está en...
Yo también, o sea que, mira, yo misma he vestido también a mi hija de traje de, vamos, de andaluza.
Ahí está,
pero, o sea,
ahí
yo misma lo digo, ¿eh? O sea,
claro, es algo que llama la atención, pero porque se ha convertido en costumbre.
Pero no obstante, no deja de reconocer que
es hecho de
que elegimos lo nuestro.
Claro, o sea, claro que...
Pues polémicas que también han estado ahí, que han formado parte de esa fiesta que se vive bajo esa denominación y con ese ambiente. Un ambiente que, por cierto, va a estar fresquito para estos próximos días. Vamos ya con lo que nos traerá esa semana a la que abrimos con este lunes, pues esa serie de días y también las páginas de esos libros que comentamos con Manuel López Gallego. Desde el acantilado se atisban y se descubren nuevos horizontes. Nuevos horizontes que nos traen contemporáneas y veteranas palabras, hermosas historias, músicas de todos los rincones y voces creadoras. En Radio Villafranca, todos los jueves a las 10:30, El Acantilado. Un lugar desde donde otear la vida. Realizado por Isabel Díaz, Colectivo El Canal y Fernando Clemente.
Se buscan valientes que expresen lo que sienten. Se buscan valientes que apoyen y defiendan al débil. Tú eres importante, tú sabes lo que pasa. No mires a otro lado, no le tengas miedo al malo. Se buscan valientes que ayuden y se enfrenten a Darth Vader. Y algún gamberro más.
Que con abuso siempre van.
A Santa Bravucón. Y presta atención a la lección. Pasa ya la hoja que te quedas atrás. El respeto en esta página yo ya subrayé. Que la mochila si no hay libro no te debe pesar. Sé valiente y no permita lo que vistes ayer.
Si hay alguien que se siente solo, si hay alguien que han dejado apartado,
ahí ponte en su lugar.
Yo ya estoy a su lado.
Tú ponte en su lugar. Y el bravucón ha chantado.
¡Hey! ¡Chicos! ¡La puerta!
Con
valentía tiro yo para clase. No es justo que a mi compañero esto le pase. No confundas una broma con llegar al desfase. Hay que parar la situación, bastante ya se pasó. Nuestras rimas combativas
no la vas a callar.
A que si me pongo delante
ya no vas a empujar.
Ya no estás solo, compañero, no te va a pasar nada. Mirada al frente, una sonrisa y cabeza levantada. Si hay alguien que se siente solo, si hay alguien que han dejado apartado, ahí ponte en su lugar.
Yo ya estoy a su lado.
Tú ponte en su lugar. Y el bravucón ha chantado. Se buscan valientes que expresen lo que sienten. Se buscan valientes que apoyen y defiendan al débil. Tú eres importante, tú sabes lo que pasa. No mires a otro lado, no le tengas miedo al malo.
¡Hey! ¡Chicos!
Bien, podría ser una de las canciones con la que hoy abrimos esa portada y las páginas de una semana y de los libros. Como cada lunes, es Manuel López Gallego quien llega para compartir con nosotros esas experiencias lectoras y comentar un libro, que en este caso veremos a ver si tiene algo que ver con la canción que introduce precisamente esta jornada y el libro de hoy. Manuel, Manolo, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal el fin de semana?
Pues bien,
bien.
Leyendo.
A ver, no podía ser de otra manera, que para eso estás aquí contratado. Bueno, Manolo, queremos saber, siempre solemos dar alguna pista con la canción que introduce, precisamente el libro que hoy nos traes. ¿Tiene que ver algo con la canción que hemos escuchado con el libro que nos traes hoy?
Pues sí, yo creo que venía muy, muy oportuna esa canción que nos ha buscado, esa canción que hablaba sobre el acoso escolar, porque efectivamente, hoy traemos un libro que tiene como tema principal, diría yo, el acoso escolar. Es un libro muy bonito, un libro realmente muy atractivo. Es un libro que pertenece también a la llamada literatura juvenil y se titula La verdad, según Mason Batchel, de la autora norteamericana Leslie Connor. Un libro que me gustó mucho cuando lo leí, por eso traigo.
Hace mucho que lo leíste, ¿eh, Manolo?
Lo leí el año pasado. Uh-huh. Lo encontré en la editorial Anaya y me llamó la atención quizá la portada, que he comprobado que es la misma portada que tiene en su edición americana. Y, uh-huh, y no solo me atrajo la portada, sino que la lectura es realmente agradable.
Cuando hablamos de literatura juvenil entendemos que el principal público al que va destinado un libro es el público joven, el público juvenil, pero veo que tú ya hace algunos años que eras joven, ahora sigue siéndolo, un poquito menos quizá, pero son libros que puede leer cualquiera, Manolo, no tienen una edad establecida, cualquier libro se puede leer por cualquier persona en este caso.
Sí, en mi caso me acerco a la literatura juvenil porque, como sabes, también escribo libros para jóvenes. Entonces me interesa ver cuáles son las novedades, pero efectivamente la literatura juvenil, si es buena, atrae no solo a los jóvenes sino también a los adultos, y en este caso yo creo que es un libro muy apropiado para padres. Es un libro que he recomendado en algunos centros escolares a orientadores, a psicólogos. Y les ha gustado también mucho. Ya digo, cuando la literatura juvenil es buena, atrae tanto a mayores como a jóvenes.
Bien, ya nos has avanzado que el libro trata sobre un tema que es, bueno, pues es algo que se pierde en la noche de los tiempos, el acoso escolar, el acoso que se da de diferente manera, con diferentes medios o estrategias en el entorno de la escuela, ¿no?, de los centros educativos. Es un tema, he dicho yo, se pierde en la noche de los tiempos, dice que los humanos tienen ese segundo entorno de socialización, si entendemos que el primero es la familia, el segundo es una escuela, el lugar donde alguien pequeño va a aprender, ¿no? Y se tiene que enfrentar a otros individuos que, bueno, pues tienen que compartir un espacio con él, un espacio en el que pues se tienen que ver habilidades, se establecen jerarquías y todo ese tipo de asunto. ¿Cómo lo cuenta este libro?
Este libro lo cuenta, digamos que no como tema principal. Es un libro que lo tiene como un tema de fondo, pero también aparecen otra serie de temas. En realidad es un libro que se lee muy bien, que es muy atractivo de leer, porque no es un libro que aborde el acoso escolar, sino que es una historia, digamos, es un thriller. En realidad hay una historia de investigación, hay una muerte que se está investigando, hay un personaje que lo ve todo a su alrededor, hay todo un mundo alrededor de ese personaje principal, que es Mason Battle. Digamos que ese personaje principal es un niño que tiene una serie de carencias, tiene dislexia, es un niño muy voluminoso, es un niño que suda mucho, y es un niño que en realidad tiene una discapacidad. Esa realidad que ocurre a su alrededor, que ocurre en su centro escolar, que ocurre en su barrio, será todo visto a través de esa perspectiva suya, que no es una perspectiva normal. Es un personaje que es muy entrañable, que es muy tierno, que es todo bondad. Ya no podemos imaginar qué tipo de personaje estamos hablando, y al que no le han ido bien las cosas en su vida.
Probablemente en su corta vida, ¿no? Hay personas que tienen la desgracia de muy corta edad y ya tienen que haber pasado por algunas experiencias, digamos que traumáticas, ¿no? Entre otras, para muchas personas, chicas o pequeñas, es la de estar en un centro educativo y esté, por algún motivo, ser blanco de las humillaciones, las burlas, el acoso en definitiva de sus compañeros.
Claro, es que Mason tiene todas las papeletas para recibir el acoso de sus compañeros. Como tú has dicho, es un problema que se pierde en la noche de los tiempos y por desgracia yo creo que seguirá ocurriendo, ¿verdad? Se suele decir que los niños son crueles casi por naturaleza, no olvidemos que son personas que no han madurado y que por tanto pueden pensar que entre sus actividades está el agredir o el meterse con personas de su entorno, ¿verdad? Eso ya, claro, cuando vayan creciendo se irá perdiendo. Y eso es lo que le ocurre. Efectivamente, es un niño que no ha tenido buena suerte en su vida, que su padre abandonó la familia, que su madre murió como consecuencia de un atropello, y que ahora vive con su abuela con un tío que es un poco despreocupado. Y una chica que su tío ha llevado ahí a casa, que es menor de edad. En fin, es un barrio pobre, es un barrio de la periferia de una ciudad de Estados Unidos, y bueno, que está casi dando con el campo porque lo llaman la escombrera, y donde Mason y los amigos que ha tenido, precisamente aquel amigo que murió, que se llamaba Benny, juegan por allí, por esos terrenos, tienen una casa en un árbol, nos podemos imaginar qué tipo de vida es esa que llevan en ese barrio, ¿verdad?
Pero en cualquier caso, las experiencias de cualquier niño son las mismas, ¿no? Ese crecimiento a través del juego, esos buenos amigos en los que apoyarse cuando las cosas no han ido especialmente bien. ¿Te refieres a ese casi que icono de la libertad que supone la casa en un árbol para cualquier crío? Hacer una casa y tener pues esas aventuras fantásticas, ¿no? Que vivir en ese lugar emblemático, hacerse una casita y estar viviendo allí esas aventuras y esos juegos es algo inolvidable. Y cualquier territorio, ya lo sabemos ya después de mayor, el territorio en el que se convierte la infancia, algo, un paraíso perdido, ¿no? Ese paraíso que a veces pues no es tal, sobre todo por algunos motivos que ya nos adelantas de este libro, que se propone como una sugerencia más que atractiva de lectura. Pero veamos un poquito su autora. ¿Quién es Leslie Connor?
Pues de su autora podemos decir poco, porque es absolutamente desconocida en España. Es una autora de literatura juvenil, tiene varios libros publicados en Estados Unidos. Por este libro fue finalista en el Premio Nacional de literatura juvenil de Estados Unidos, pero en España no tiene nada más publicado, no se ha traducido ningún libro más, solamente este, y por eso es desconocida. Nació en Cleveland y actualmente creo que tiene 62 años y vive con su marido y sus hijos en pleno campo. Yo diría que más que campo, en el bosque, porque la fotografía que encontramos en las redes sociales y en su propia página web es completamente un bosque, y donde aparece una cabañita también de madera donde ella dice que escribe, o sea, en contacto con la naturaleza. Tengo que decir que cuando leí el libro y me interesó tanto, me puse en contacto con ella a través de las redes sociales, que para eso están.
¿Sí?
Y ella amablemente estuvo hablando conmigo. En fin, estuvimos comentando cosas sobre el libro que me habían llamado la atención.
¿Qué te ha llamado la atención de ese libro? Quiero decir, para ese punto de ponerte en contacto con alguien que además no es muy conocida aquí en nuestro país, que vive allí en esa manera casi pues idílica, ¿no? Por lo menos como nosotros entendemos el ideal de vida, ¿no? Ese contacto con la naturaleza y esa especie de, bueno, pues de una eremita, ¿no? Para dedicarle el tiempo a la escritura. ¿Qué te ha llamado la atención? ¿Qué comentabas con Leslie Connor, con la autora del libro?
Bueno, ya que parece ser que estamos en un mundo global y las comunicaciones nos han acercado, ¿por qué no hacerlo? Digo, bueno,
claro,
vamos a aprovecharlo, claro, de ello y en fin, como ella tiene una cuenta en Instagram y yo también, fue muy fácil ponernos en comunicación. Y sobre todo le dije que me parecía que el acierto mayor del libro me parecía poner como narrador a ese niño que tenía una deficiencia psíquica de alguna forma también, y cómo él cuenta la realidad a su manera y cómo lo ve él y cómo hace que el lector vea que las cosas no son como él las ve. Y en fin, ¿no? De esa forma nos va introduciendo en una historia muy bien contada. Es un recurso parecido al que hacía Mal Haddon en aquel libro que se puso tan de moda hace algunos años, ¿verdad? El curioso caso del perro a medianoche, que era también una historia contada por un niño también con una cierta deficiencia, en aquel caso era un síndrome de Asperger.
Sí.
Y fue un éxito en el mundo entero, ¿verdad? Y yo creo que este libro, el acierto principal que tiene es eso. Y es muy difícil contarnos la realidad desde la perspectiva del propio niño.
¿Le llegas a preguntar cómo lo consiguió? ¿Cómo consigue alguien ponerse, empatizar hasta tal punto que pueda poner en palabras y pueda contar la realidad a través de los ojos de una persona, no sabemos si ficticia o no?
Eso no llegué a preguntárselo, en fin, la conversación no fue muy extensa, simplemente quería comunicarle mi admiración y, en fin, en otra ocasión, si tenemos ocasión de ver otro libro suyo traducido, que yo imagino que sí, porque este es un gran libro que abre su camino en España. Uh-huh. Es un libro que, ya digo, recomiendo a padres. Recomiendo a orientadores de centros escolares y recomiendo a jóvenes. No es un libro normal de jóvenes, no es un libro de fácil lectura, pero un libro que aporta muchísimo desde el punto de vista de la empatía con personas que sufren acoso o que sufren una perspectiva distinta a la de los niños normales.
Manolo, ¿cómo se ha tratado el tema del acoso escolar a lo largo de la literatura? No sé si tenemos otros ejemplos que hayan igual se hayan detenido en un tema que decimos se pierde en la noche de los tiempos, desde que así que probablemente el hombre tiene que someterse a esa comunidad, a esa socialización necesaria con sus normas, con sus códigos, con demás. ¿Cómo se ha tratado ese asunto en la literatura?
Bueno, el acoso ha aparecido en muchos libros, tanto como tema psicológico para abordarlo, para buscar soluciones que no son fáciles, y también literariamente. libros juveniles, digamos que libros que ocupan o que tienen ese problema en un 90% de sus páginas, es decir, el tema principal. No sé, pienso en libros como Sin Vuelta Atrás, por ejemplo, de Jordi Sierra y Fabra, o el libro Escoria, ya su propio título ya nos anuncia de qué va a ir, ¿verdad?, de Alfredo Gómez Cerdá, o aquel libro, yo creo que quizás el más importante o el más famoso que se ha escrito, titulado Wonder, ¿verdad?, aquel libro también de una autora estadounidense, aunque parecería española, Raquel Jaramillo Palacio, era de origen colombiano, y se hizo una película, nos acordamos, ¿verdad?, aquel niño que iba con la escafandra de astronauta siempre porque tenía una deformación en la cara. ¿Cómo se llamaba aquel niño? August, me parece.
No recuerdo.
Wonder, se hizo una película también muy muy famosa y abordaba eso. Pues claro, es que tanto August como aquel que llamaban Escoria, como Mason Battle, pues tienen todas las papeletas para recibir las agresiones verbales y no verbales de los compañeros, de esos matones que hay siempre en todos los centros escolares y en toda la sociedad, no es
ajeno, ¿no? Yo creo que eso es algo que trasciende el ámbito de la escuela. Es el primer lugar donde los seres humanos nos vamos a tener que enfrentar con algún matón que otro.
Siempre se busca al más débil, evidentemente. ¿Sí? Por eso la canción que tú ponías al principio venía muy bien, ¿verdad? Se buscan valientes, pero
pues sí.
Claro, cuando tratamos con niños que son el más frágil, el más débil, convertirlo en valiente de golpe es muy difícil, muy complicado.
¿Tiene moraleja este libro o es meramente la visión de la vida según la verdad, según Mason Battle? ¿Tiene moraleja este libro, Manolo?
Pues no, efectivamente, como tú dices, es la visión de la vida según Mason Battle, que aunque nos conmueva, que nos apriete el corazón en muchos instantes, luego nos dejará algún momento de alguna visión de esperanza. Al final, la literatura juvenil normalmente siempre deja una esperanza para que el lector no se quede con mal sabor de boca. Y no tiene moraleja. Yo creo que los buenos libros infantiles, juveniles, no deben tener moraleja. Eso fue una idea que se hizo a principios de durante el siglo XIX, principios del siglo XX, uh-huh, donde se consideraba que los libros tenían que ser, que escribirse para educar a los niños, para ponerlos en las escuelas como ejemplo de comportamiento, etcétera, etcétera. Todavía hay algunos autores que piensan que debe ser así, todavía hay padres que buscan ese tipo de libros, pero yo creo que eso es algo que aleja mucho de la calidad de un libro. Este es un libro, ya digo, que se lee como una investigación, porque recordemos que el único amigo que tuvo Mason en su infancia, aquel Benny que subía con él al árbol a jugar, murió al caerse del árbol. Y Mason está en el punto de mira también de la policía como principal culpable. Y él intenta explicar las cosas como las entiende, no entiende muy bien de qué se le acusa, en fin. Es un libro que tiene su intriga y su suspense y que se lee muy bien. Y es muy muy agradable.
Muy recomendable, pues
muy
ahí
recomendable.
Está. Ya lo volvemos a repetir el título, de todas maneras en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, solemos poner a Manolo con su libro cada semana para que sepan de qué libro se trata, porque además nos decías que te llamó la atención la portada, o sea que tú entraste un poco, no sé si en este libro, por su portada, ¿no? Que esas ilustraciones a veces son importantes para llamarte la atención sobre una obra. ¿Es el caso?
Sí, es verdad. Es la misma portada que tiene en la edición americana. Es raro porque normalmente cuando
suelen
un libro
cambiar, ¿no?
se traduce al español, las editoriales suelen cambiarle la portada. En este caso han respetado la portada de Estados Unidos, y es que realmente
es muy sugerente
donde se ve a Mason Battle
mirando, ese árbol,
mirando,
¿no?,
el árbol y la escalera por la que se cayó su amigo Benny, y con ese perro a su lado, que curiosamente es el perro de uno de sus agresores. Sin embargo, el perro
le prefiere a él.
En cuanto aparece por allí, Mason se va con él.
Es algo que no podrá soportar probablemente tampoco ese agresor, esa preferencia, ¿no? Los perros saben también a quién acercarse. Manolo, hay que ver qué cosas se nos traes tan bonitas y qué montaña de libros se nos está preparando, que no sabemos muy bien cuándo vamos a tener tiempo para poder leer tanto como tú nos aventuras, pero en cualquier caso es algo que nos llama mucho siempre la atención. Te pediríamos que nos leyeras un poquito del libro para poner ese punto, oye, que también nos gusta, ¿no? Que saber cómo se escribe ese relato. Y además, en primera persona, el protagonista de ese libro es el que cuenta su verdad y el que cuenta la historia según su particular punto de vista. Cuando quieras, Manolo, podemos proceder a ese punto para nuestra recomendación semanal. En este caso, La verdad según Mason Battle, de la escritora americana Leslie Connor.
Pues sí, he seleccionado una página donde yo creo que es muy significativa, donde vemos la forma de pensar de Mason y cómo está en el departamento de orientación, porque él va habitualmente allí, como muchos niños que lo hacen, para ser atendido por la psicóloga, y también tendremos ocasión de ver ya un retazo de esa agresión que normalmente y diariamente tiene que soportar. El año pasado empezamos esto. Ahí estaba yo, asistiendo a un colegio nuevo sin mi mejor amigo. ¿Y sabes qué? Le eché muchísimo de menos. La señorita Blini se dio cuenta. Me dijo que recordara a Benny con todo mi corazón. También me dijo que confiara en que haría nuevos amigos. Así que empecé a saludar a todo el mundo por los pasillos. Si te topas cara a cara con alguien, lo suyo es decir algo. Además, me gustaba cuando la señorita Blini me saludaba con tanta simpatía. Era una sensación nueva, así que intenté probar más cosas nuevas. Pero la señorita Blini es guapa y no suda, y nadie quería hacer preguntas sobre su amigo muerto. Por eso a ella se le da mejor. Sea como sea, lo intenté. Saludé a un grupo de chicas, de esas que parecen estar unidas entre sí con un hilo de pescar. Agacharon la cabeza. Se rejuntaron aún más. Pasaron de largo. Fue algo raro. Siempre hay alguien pasando por el pasillo de un colegio. Es como un desfile de gente. Entonces, un día, que seguí con mi rutina de saludar a todos, le dije hola a Matt y a Lance. Matt apretó los labios y frunció el ceño. Lance se dio la vuelta mientras se alejaban por el pasillo y dijo: Battle, si algún día queremos oírte decir algo, te estrujaremos la cabeza.
Pues apunta maneras ya ese trocito del libro que nos recomienda Manolo, como siempre. Manolo, muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer tenerte nuevamente aquí con esas maravillas de lectura. Alguien que es capaz de escribir pues ese relato de la vida según las diferentes miradas que puede tener, ¿no? Es una muy buena manera para ponerse en la piel de quien sufre por múltiples motivos, uno de ellos pues el que le toca vivir cada día cuando acude a clase, cuando acude a su colegio. Manolo, muchas gracias.
Gracias,
Adri. A ver qué tienes preparado para la semana que viene. No sé si tienes ya pensado en qué nos vas a...
Algo hay por ahí pensado, sí.
Algo hay pensado, pero no digas más. Ya te esperamos con muchas ganas. ¿De acuerdo?
Muy bien.
Muchísimas gracias.
Hasta el lunes.
Hasta que el pueblo las canta, las coplas no son. Y cuando las canta el pueblo, ya nadie sabe su autor. En Canciones de Ida y Vuelta seguimos el rastro de melodías que han viajado de pueblo en pueblo. el miércoles de 11 a 12 con Diego Díaz Grajera o cuando quieras en nuestros podcasts, un viaje musical a través de temas tradicionales que han viajado y han llegado a nuestros oídos en diferentes versiones e intérpretes. Canciones de ida y vuelta que pasan por aquí para ser escuchadas.
Contigo, solo contigo, todo es lo que parece. Nada vuelve a ser lo mismo. Siempre significa siempre. Contigo he aprendido a no contar con los dedos, a pensar en infinito, a entender el universo.
Contigo he aprendido cómo se coge la flor.
Manos.
Tú sabes dónde me escondo, tú me sacas la verdad y mírame a los ojos.
Contigo sé lo que digo, contigo y me lo pienso. Contigo, solo contigo, contigo me pasa eso.
Contigo soy como soy y valgo por lo que siento. Contigo por fin me voy a enterar de lo que fue.
Tú me has bajado del tejado. Has enseñado a volar con las palmas de las manos.
Tú sabes dónde me escondo, tú me sacas la verdad sin mirarme a los ojos.
Tú me sacas la verdad sin mirarme a los ojos.
Tú me sacas la verdad sin mirarme a los ojos.
Tú me sacas la verdad sin mirarme a los ojos.
Con 10 canciones por banda, en una hora te robamos la banda sonora de tu vida. Las canciones que te han acompañado en los grandes y pequeños momentos. Los sonidos que evocan sensaciones que creías desaparecidas. Ven, que aquí en este barco pirata queremos conocerte a través de la música de las 10 canciones que elijas para compartir con nosotros. En Radio Villafranca, una propuesta divertida, entrañable, apasionada, al abordaje. con 10 canciones por banda, un recorrido musical a través de la vida, un camino vital a través de la música. 10 canciones, una vida. Bien, pues en nuestro lunes, en este Hoy es Posible, en esa particular galería que nos hemos montado de grandes maestras de la costura, que todos no van a ser maestros, hacemos una mención y un homenaje especial a tantas mujeres que se han ganado la vida, que han aportado lo necesario para que la vida de sus familias saliera hacia adelante y, por supuesto, por ese buen hacer en su trabajo. Una nueva muestra de ello es nuestra invitada, a quien tenemos un especial cariño. Igual lo desvelamos a lo largo de la entrevista, pero de momento no nos adelantemos y presentemos ya con todos los honores y como corresponde a doña Emilia Romero Montero. Emilia Omelina, muy buenos días.
Hola, buenos días, Chávez.
Bueno, esta dualidad de nombres, esta esquizofrenia es porque Emilia, cuando era pequeñita o cuando era joven, era conocida con el nombre de Melina y así la conocía la gente, bueno, pues que era clienta suya cuando era pequeña o cuando eran jóvenes, ¿no? Emilia, ¿de dónde viene Melina?
Pues mira, de mi hermano de pequeño que me decía Melina o Melina y así. Pues así me fui quedando con ese nombre.
Ahora como
pero bueno, ya ahora de mayor, pues ya digo que me llamo Emilia.
Ah, sí, ya
me suena ya mejor decir Emilia.
Sí, y cuando eras pequeña igual no te sonaba tan bien decir Emilia, ¿no?
Claro,
te
sonaba claro, un nombre más raro. Que yo le decía a mi madre que qué nombre me había puesto. Pero esa, bueno, es sí. Que mi abuelo se llamaba Emilio.
A ver.
Por parte de madre, y murió, y entonces pues...
Te tocó.
Me pusieron Emilia.
Te tocó. Lo que suele pasar con muchos nombres, sobre todo cuando era una tradición, ¿no? Poner el nombre de abuelos, de familiares, claro. Y bueno, y uno tenía que cargar con el nombre toda la vida, ahora ya con mucha dignidad lo lleva Emilia y lo va diciendo a los cuatro vientos. Bueno, Emilia, que actualmente vive en la calle Hornachos, pero que antes vivía, antes, cuando era soltera, se dice, ¿verdad? Emilia vivía en la calle Albuera y allí tuvo pues esa... Bueno, pues cercanía en la familia con la costura. Vamos a ver, porque Emilia ya quizás se ha retirado un poco, pero ha estado cosiendo toda la vida.
Toda la vida. Eso ha sido mi vida, es la costura.
Como suele pasar, Emilia, en la preparación de esta entrevista, lo comentábamos el otro día, en una familia donde, bueno, pues había que hacer algo para aportar algo a la economía familiar.
Era muy distinta la vida a la de hoy.
Claro que sí. ¿Cuántos hermanos tenías?
Nosotros somos seis. Gracias a Dios todavía vivimos todos seis.
Sí.
Somos cuatro hembras y dos varones.
Supongo que la vida de hace muchos años... ¿en qué año naciste, Emilia? Si se puede preguntar.
Pues en el 50.
En el 50.
Yo tengo 71 ya.
Uy, madre, 71 años. Parece que no, pero el tiempo pasa. Bueno, sí que es verdad. Oye, Emilia, sí queremos preguntarte. La vida en el 50, bueno, pues o un poquito más adelante, supongo que no sería excesivamente fácil, y que había que aportar algo a la economía familiar. Y solía pasar que parte de los hermanos o los hermanos varones hacían cosas del campo o se iban a la construcción y las mujeres en casa...
Pues la aguja.
La aguja.
La costura.
O la costura o el bordado, ¿no?
O el bordado, sí. Nosotros somos cuatro hembras y la mayor, mi hermana Rosa, que era una gran modista, pues con ella aprendí yo. Y luego tengo dos hermanas que son bordadoras. Una hermana que vive en Sevilla, se llama Magdalena, y mi hermana Fide,
sí,
que es bordadora también. Y dos sí, nos dedicábamos a la costura y las otras dos al bordado.
¿Quién te enseñó a coser, Emilia?
Mi hermana.
¿Tu hermana Rosa?
Mi hermana Rosa, que cosió con Coro Lobo antiguamente, una gran modista, sí, y ella también lo era. Y entonces pues tenía el taller en mi casa y tenía muchas muchachas cosiendo, y yo ya con 11 años me quitaron de la escuela y a coser.
Bueno, ese momento en el que a una le quitaban, o a uno, porque era habitual, a pues los sí, niños y niñas, sí, con una determinada edad, cuando habían aprendido casi que lo elemental, decían, hay que echar una mano. ¿Te dio pena porque, dejar la escuela, Emilia?
Oye, yo pues me da mucha pena de no saber hoy en día, pero ahora voy a las clases de mayores, y me gusta mucho, y me animo, y pues que sí, porque claro, antes pues no hemos podido. A ver, esa era la vida de antes.
Esa era la vida.
Nada más que cosé y ya está. Y yo, pues mira, ahí tuve mucha suerte. Con mi costura, gracias a Dios, nunca me faltó costura. Tuve mucha suerte.
Supongo, esto no faltar nunca costura es porque uno tiene un nombre, un prestigio, ¿no? Si hace las cosas bien, supongo que la clientela te llegará. Si hace las cosas no tan bien, pues es el caso, ¿no?
Como digo, yo ya con 16 años empecé a coser ya como sola, como se suele decir. Ya me aparté de ahí mi hermana. Mi hermana se casó y se fue a Barcelona. Uh-huh. Y allí sigue en Mataró. Entonces yo pues me empecé ya a coser sola con...
¿Tú sola, con 16 años?
Ya empecé yo a coser sola, uh-huh, y mira, de unas en otras se ve que le iban gustando lo que cosía, uh-huh, y cada vez pues iba teniendo más gente, más... Y muy bien. Que me fue, gracias a Dios, sí.
Emilia, ¿qué fue lo primero que era lo primero que se aprendía? Por ejemplo, cuando tú empezaste con tu hermana, que además era una hermana mayor, tú eras una hermana un poco más pequeña, ¿no? ¿Qué era lo primero que una aprendía como lo primero que uno hacía?
Primeramente, pues, a sobrilar. Nos ponían en un trapo a hacer ojales, nos pasábamos hilos flojos y quitábamos los hirvanes.
Sí.
Y los recaos, que íbamos a los botones, a por los botones, a Manolo Pertegal, que en la calle Carvajales, que tenía el comercio, pues sí, mi hermana tenía también a muchas, tres o cuatro más chicas como yo, y eso, hasta que ya cada vez pues íbamos aprendiendo más, uh-huh, pero yo empezaba a coser sin aprender corte, que nosotros antiguamente no se aprendía el corte como hoy.
Claro, era la práctica sobre todo, ¿no?
Era la práctica... Y mi hermana cortaba delante de nosotros, ella también sin corte. Antes no se aprendía el corte como hoy. Entonces, pues con el metro le tomabas medida a la persona y ibas poniendo. Nosotros cortábamos directamente en la tela, no como hoy que se corta un patrón y se cose. Sí. No, nosotros cortábamos directo en la tela.
Sí.
Y ya está, teníamos figurines que comprábamos todos los años. Y claro, pues se lo enseñábamos a las personas, a las clientelas cuando te llevaban la tela.
O sea,
pues,
vamos a decir, para quien no sepa, que figurines eran como revistas con diferentes estilos de traje, ¿no? De vestidos.
De traje. Lo comprábamos a Cajulita, que venía.
¿Cómo se llamaban? ¿Recuerdas, Emilia, los nombres de esas revistas?
Pues, no me acuerdo.
Ya no te acuerdas.
No eran revistas, eran como unos, sí, como una revista, pero solo
como un catálogo,
de vestidos,
sí.
Eso es. Había dos temporadas, la de verano y la de invierno, y los comprábamos porque luego ya, pues, en el invierno los abrigos, los trajes de chaqueta.
Y todo eso lo cosíais vosotros, abrigos, trajes de chaqueta y todo.
Sí, sí, bueno. Y yo hice muchos trajes de novia.
¿También trajes de novia?
También.
Madre
Vamos,
mía,
es que antes no se compraba nada confeccionado como hoy.
Sí. Tengo
los
que
trajes de comunión a las niñas.
Sí. Tengo que decir en este tiempo que yo fui clienta pequeña de Emilia. Y recuerdo, que decir una cosa, una de las cosas que recuerdo. Lo que me fastidiaba, Emilia, tenerme que probar los vestidos. te lo digo sinceramente, me fastidiaba una barbaridad. Cuando la mamá te decía, venga, que hay que probarse el vestido. ¡Madre mía! Y ahí estaba la buena Emilia con toda la paciencia del mundo, intentando con los niños y en las niñas a las que se tenía que probar el vestido. Y claro, pues, no le hacía mucha gracia. Y esto yo creo que es algo que se entiende, ¿no? Es algo que se entiende.
Eso era así.
Trajes de novia, trajes de, novia. De comunión también, me dices, también
claro,
de comunión.
Una temporada, así, en San Isidro se hacían los vestidos de estos de bichí, de mucho abuelo, de capas, de nea, que no era como hoy que va todo el mundo los pantalones y todo. Antes, antiguamente, se usaban los vestidos de mucho abuelo.
Sí.
Y esa era, cada época tenía su, luego en el Carmen, San Antonio, eso madre ya mía. Era el más.
¿Sabes qué? Era... Claro, es que entonces era tradicional también hacerse una ropa para cada una de esas fiestas.
Sí, en el Carmen estrenaba todo el mundo.
Sí.
Y eso era, vamos, era una locura. Estábamos desde las 6 de la mañana cosiendo y nos daba las 12 de la noche cosiendo.
Qué barbaridad, Emilia. Qué cantidad de horas con la aguja puesta y con la máquina.
Y yo no tenía sábados ni domingos ni nada porque siempre tenía que estar cosiendo. Tenía a mucha gente que le cosía yo. Entonces, no le podías decir a nadie, hoy no te lo hago, porque si tú le tenías costura todo el año de esa persona, un día que se le terciaba una cosa de pronto, se la tenías que hacer.
Uh-huh.
Y esa era.
Eso fue así desde que tenías 16 años, que ya empiezas a coser por tu cuenta, hasta que, supongo, hasta muy avanzado, hasta hace poco, ¿no?
Yo ya me casé y seguí cosiendo. Sí. Seguían las niñas que yo tenía, venían aquí a mi casa, a Batallón Nacho.
¿Tenías a gente aprendiendo a coser contigo?
Sí. Y luego ya, pues, fui dejándolo, porque ya con los niños chicos, ya cada vez podía menos, y luego he estado unos años cosiéndole al Pepi,
sí.
Ya los traje, los arreglo, y luego ya lo he dejado ya. Ya llevo unos años que dije, ya no coso más.
Ya está, ¿no? Ya está bien. ¿Cuántos años has estado en activo, Emilia?
A ver, pues se puede decir que por lo menos más de 40 años.
Y yo me pregunto, bueno, tenemos que decir en honor a la verdad que Emilia está siendo muy amable porque acaba de pasar por una intervención quirúrgica, ha sido intervenida de la vista y aún así ahí está, en la radio, hablando de su trabajo como costurera, como modista. Pero, Emilia, ¿has pagado la factura en la salud de, no sé si la espalda, los ojos?
Ay, pues sí, estoy fatal con la espalda. La espalda la tengo, y te voy a decir, ¿sabes? Y antes no se cosía con las máquinas de motor como tenemos hoy.
Los pedales,
y antes,
¿no?
Antes yo tenía la máquina esa antigua que le daba con la mano.
Ah, bien, bien, con la mano, sí.
De esa máquina antigua.
Sí.
Y eso, la espalda, de tantas horas cosiendo, uh-huh. así la tengo.
¿La tienes mal, entonces?
Sí. La espalda la tengo mal.
¿Podías vivir de lo que, vamos, vivíais y vivía ya tu familia, ¿no? ¿Se ganaba mucho dinero, Emilia, con la costura?
No, eso no está pagado. Yo empecé, por un vestido cobraba 6 euros. 6 duros.
que no es lo mismo.
Que no es lo mismo.
Ojo, que 6 duros son 30 pesetas, ¿no?
Pues así empecé.
Y,
cobrando.
Madre mía, no son ni 30 céntimos, son 30 pues, céntimos son muchos más.
Imagínate, o sea, todo el día cosiendo para ganar eso.
¿Y cuánto se tardaba, por poner un poco, cuánto se tardaba en hacer, por ejemplo, un vestido? ¿Cuánto tardabas tú?
Un vestido en el día me lo hacía.
Madre mía, ya hay
luego
que tener...
ya, de que ya tenía más muchachas y más, pues sí, hacíamos muchos vestidos, sí, te vamos... En el Carmen, ya le digo, en la fiesta del Carmen eso era horroroso. Luego mi hermana Fide, como su ella bordaba, pero como su trabajo pues lo podía aplazar, pues en las fiestas del Carmen de San Antonio dejaba de bordar para ayudarme a mí también.
Claro, porque se os acumulaba el trabajo, ¿no? Esas fechas,
claro,
que todo el mundo lo quería para esa fecha. Porque
para
además...
esa fecha, entonces, pues teníamos que estar a tope cosiendo. No nos dedicábamos a otra cosa, todo el día cosiendo.
Una cuestión, ¿qué ha sido lo mejor y lo peor de tu trabajo como modista, como costurera? Bilia, ¿qué has llevado pues, mejor y qué ha sido lo que más, lo que menos te gustaba?
Pues mira, yo no recuerdo nada malo. No. Yo, será que me gustaba y era con lo que nos hemos criado y lo que hemos visto siempre, lo que a veces te cansaba porque, claro, te agotaba, pero bueno, lo hacía con ilusión porque me gustaba la costura y lo pasábamos bien cosiendo, luego estabas cosiendo, por la tarde escuchabas las novelas en la radio, todas sí. Muy calladitas cosiendo, escuchando las novelas.
Sí, porque la radio era una... Entonces, recordemos, no había ni redes sociales, no había nada. La televisión, entonces la radio se convertía en, claro. Bueno, pues en lo que te llevaba a distraerte un poco, ¿no? De la...
Claro, sí, y eso era la vida de antes.
La vida y el trabajo de tantas mujeres.
Y el trabajo.
Porque de tu edad probablemente muchas mujeres, las que no estaban, por ejemplo, bordando, estaban dedicándose a la costura, probablemente, ¿no? Era, digamos, el trabajo al que se dedicaban fundamentalmente las mujeres en Villafranca de los Barros, o mayoritariamente, porque pocas eran las que tenían profesiones liberales o las que, bueno, pues... ¿tú tienes hijas, Emilia?
Tengo una hija.
Y ella...
No quiere la aguja ni vamos...
Como para quererla, ¿sabes? Como para quererla. Después de haber visto toda la vida a su madre, no sé, es difícil, ¿no?
Mi hija, gracias a Dios, está muy bien colocada. Trabaja en el CE, en Mérida.
Sí.
Ella es informática.
¿Tú tenías claro, no sé si tenías claro que la educación para los hijos era fundamental?
Yo decía que yo quería que mis hijos estudiaran. Lo que yo no había podido tener, que lo tuvieran ellos. Y mi hijo también, gracias a Dios, tengo un varón de 44 años y está muy bien colocado. Vive en Valladolid, trabaja con los jesuitas y está muy bien. Gracias a Dios he tenido suerte con mis hijos.
Claro, ¿cómo no? Como para no tenerla. Emilia, ellos reconocen el trabajo. ¿Tú crees que se reconoce el trabajo por parte de la gente más joven, de las generaciones más jóvenes, de lo que habéis hecho en casa? Porque, claro, no salís de casa. Trabajabais llevando la familia hacia adelante, pero también haciendo ese trabajo, ¿no? Que por el que cobrabais. Sí. Pero ¿se reconoce eso? ¿Está reconocido por la sociedad?
Sí. Mis hijos y mi marido sí me lo reconocen, lo que he trabajado yo, sí. Sí. Por eso ellos ya dejé de la aguja, porque ya estaban, mamá, deja de coser ya, y por eso dejé de coser, porque me obligaron ellos.
Sí, casi, pues, si hubiera sido por ti, ¿no hubieras dejado?
Pues quizás que no. Y había algunas personas que no le he dejado de coser, porque yo tenía a Corito Pérez, en la calle Llerena,
sí,
que le he estado cosiendo hasta que ha muerto.
Sí, eran como clientas de toda la vida, ¿no?
De toda la vida.
Sí.
Y a Nati de la carrera, a Nati Soto, le hice yo el traje de novia cuando se casó.
¡Qué bien! Hay que ver eso de confiar en alguien hasta el punto de confiarle el vestido que te vas a poner esa única vez en la vida. Que eso también es confiar mucho en alguien, ¿no?
Sí.
¿Te ha gustado que confíen en ti, Emilia?
Así que, bueno, era. Y luego te voy a decir toda la vida cosiendo y luego a la hora de la verdad... No tienes ni una paga ni tienes nada, porque como antes no te
podías dar de alta, ¿no?
Nada, no, antes no había esas cosas, pues claro, porque quiero decir, no tienes derecho a nada.
Claro, es que ese trabajo, que ha sido un poco también un trabajo bajo cuerda, porque no se tenía constancia, no ha dejado nada, no ha dejado ni siquiera también esa posibilidad de que tú, cuando llegues a una edad de tu jubilación, tengas una prestación por jubilación, por cese de esa actividad. No sé cómo estarán las cosas hoy, sí hay empresas que se dedican, lógicamente, hoy a hacer ese tipo de tareas, pero antes era muy habitual que las mujeres se ocuparan de esto sin dar cuenta a nadie, simplemente pues para ayudar. ¿Había muchas mujeres modistas, costureras de tu generación, Emilia?
Sí, antes en el pueblo sí. Esto ya se está terminando.
Sí.
Ya, porque hoy la confección ya es... Y además, una confección hoy, te compras un pantalón, eso por 10 euros. Y eso no merece la pena ya. Hay veces que yo me compro las cosas hechas.
Claro.
Porque es que no merece la pena.
El trabajo, la tela...
El trabajo, sí. Mi hija, cuando hay como vive en Mérida, muchas veces, mamá, mira lo que te traigo de la rebaja. Luego ya me lo arreglo ya mi cuerpo, claro.
Claro.
Y por nada y menos, hoy no, ya la costura se está terminando. Sí.
Quizá es más probable para personas que, bueno, pues tengan algún tipo de problema, ¿no?, a la hora de vestir, porque tienen una determinada manera, unas determinadas formas corporales que no son, digamos, que no encuentran nada con lo que se encuentren a gusto. Ahí es donde viene el problema y donde sigue siendo necesario encontrar a alguien que haga la ropa a medida. Porque, claro, cuando uno tiene una talla más o menos normal, pues no hay problema, pero el problema viene cuando uno se sale de esa norma, ¿no? De esa... No sé si has tenido...
Y los arreglos y cositas así, pues sí, hay todavía quien... Y mira, y la costura siempre es bonita y que gusta, pero que ya lo que había antes de costura, que todo el mundo cosía, esto ya se no.
Oye, ¿te has acordado de algunos vestidos? ¿Te acuerdas de alguna anécdota que te haya pasado con alguna cosa que se haya estropeado porque por diferente motivo? Que, hombre, el mejor escribano echa un borrón.
Sí,
y probablemente te haya ocurrido alguna vez, ¿no?
Pues mira, yo he tenido suerte, no he tenido así problemas con nadie, no he tenido problemas así con nadie, a lo mejor, claro, a lo mejor sí, a lo mejor alguna decía, pues mira, me parece que me queda un poquito más flojo de aquí, entrame otro poquito, pues se le entraba un amiguito
y ya está, ¿no?
Pero sí.
El cliente siempre tiene la razón, en este caso mayoritariamente las clientas, Emilia, porque eran clientas, ¿no?
Sí, eran clientas,
eran mujeres.
Porque es que antes había... talleres de sastre y de modista.
Sí.
La sastra, pues, le cosía al hombre, porque nosotros, ella en la carrera, la Filo, que ha sido una gran modista.
Sí, también.
Esa ha sido una gran sastra, Filo, pues, también, y ella cosía a los hombres, claro, los trajes de hombre.
Que tenían otra cosa.
Yo también me puse a hacer pantalones y todo, aunque los pantalones mi hermana no los... Porque, claro, en aquella época las mujeres no se ponían pantalones como hoy.
Es verdad.
Pero también me he hecho trajes de mujeres de pantalón.
Claro, porque ya eso se popularizó. Digamos que en tu época cogió un poco ese paso en el que la mujer ya comenzaba a utilizar esa prenda tan cómoda, ¿no? Por otra parte.
Tan cómoda,
muy
claro.
Cómoda y con la que estamos también estupendamente guapísimas. Oye, ¿sabes distinguir tejidos, Emilia? La cantidad de telas que han pasado por tus manos te harán también muy sensible, ¿no? A ver qué telas, qué está hecho cada tela, ¿no?
Y que, como un género bueno, merece la pena cuando haces un vestido, porque es que la caída que tiene una tela buena no es una tela corriente, vamos, que eso... Y además, luego, pues claro, cuando ibas a la tienda, ¿qué vestido? ¿Cuánta tela necesito para este vestido? ¿Cuánta tela necesito para otro? Sí. Pues claro, toda según la chula, sí tenías que comprar de metros de tela.
Fíjate que ya ni hay tiendas de tejidos, con lo que ha habido. Bueno, hay algunas, pero ya de tejido, sobre todo para ropa de hogar, pero no ya. No hay tiendas de tejidos ya en Villafranca.
No. Antes aquí Palmacio, José María Díaz, Tío Largo, tenían unas telas y una, pues claro, y eso ya se terminó.
Estamos asistiendo al final también de esa época en la que las confecciones, los vestidos se hacían, no se compraban directamente en una tienda, no, y duraban además mucho, porque probablemente eran muchos los arreglos. Una prenda podía pasar por varias generaciones, igual un abrigo se arreglaba y daba
mira,
para...
Mira, el abrigo, te voy a decir, había, cuando llegaba la temporada de los abrigos, pues muchas personas te lo llevaban, le dabas la vuelta.
Claro.
Lo descosías de todo y le dabas la vuelta y ya se hacían la cuenta que estrenaban otra vez el abrigo.
Eso era reciclar y lo demás es tontería.
Claro, porque no había antes tantos posibles para poder comprar abrigos todos los años.
Sí.
Entonces, luego le combinabas, le ponías el cuello de un rizo negro que se llevaban mucho, las carteras de los bolsillos, los botones... Y ya parecía que estrenaba otro abrigo y era el mismo, que le había dado la vuelta.
Eso lo hacen las artistas, de algo que ya está usado, pues hacer una nueva obra de arte. Es lo que antes, se puede hacer también en el vestir.
Sí, sí, antes hacía eso.
Claro.
Cuando llegaba la fecha, pues, ay, mira, que te traigo el abrigo para que le des la vuelta. Las muchachas que tenían lo descosían todo, se planchaba, se sacudía todo y quitaba y a coserlo por el otro lado, le daba la vuelta.
Emilia, ya te vamos a ir dejando, que te tranquilices, que tienes que tener mucho reposo, lo sabemos, y tienes que tener, te estás echando las gotas, suponemos, cada el tiempo que te tienes que poner, ¿no?
Sí, a cada 3 horas me echo las gotas.
Bueno, Emilia, pero ya te vamos a dejar y sí, te vamos a agradecer muchísimo que hayas estado con nosotros durante este ratito para homenajear el trabajo de tantas mujeres, en este caso el tuyo en particular, que hayas dedicado tanto tiempo a ponernos guapas, a hacer todo lo posible. Y no sé, también una última curiosidad, ¿te has quedado mucho sin cobrar?
Pues mira, no, yo tenía gente muy buena, gente que, vamos, a lo mejor me decía, mira, hasta tal día no te lo puedo pagar, pero me lo pagaba.
Vale.
Sí, yo, la gente que tenía eran estupendas, la verdad. Yo no he tenido personas que hayan dicho, pues, no te han pagado, no, jamás, nadie. Sí.
Pues nos alegramos además de eso. Emilia Romero Montero, así Montero. Se llama Melina, quien así era conocida también cuando era más jovencina. Ha sido un placer, un honor y, por supuesto, con todo el cariño hacemos esta entrevista. Nos lleva a esos momentos de la infancia, Melina, pues, y ese fastidio gracias. Que para los niños era probarse los vestidos, que eso no está contado.
Bueno, pues muchas gracias.
Un abrazo bien grande y nos vemos. Cuídate mucho y, por supuesto, disfruta de la vida, que te lo bien merecido lo tienes, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Un beso, hasta luego. Adiós. Pues ahí dejamos una nueva maestra dentro de esa galería de grandes maestras de la costura. Aquí las tenemos y de sobra. Iremos poquito a poco hablando con cada una de ellas, siempre que sea posible, que las encontremos y que estén dispuestas, lógicamente, a contarnos lo que ha sido su vida desde su particular perspectiva. Ayer se celebró el Día de Europa. Este es el himno a la alegría, ese himno de Europa que hoy traemos para despedir nuestro tiempo en Hoy es Posible. Gracias por su atención, ha sido un placer acompañarles. Isabel Díaz vuelve mañana, lo hacemos con más asuntos siempre interesantes, al menos eso esperamos y deseamos. Sigan con nosotros.
Escucha, hermano, la canción de la alegría.
El canto alegre del que espera un nuevo día.
Ven, canta,
sueña cantando,
vive soñando el nuevo sol
en que los hombres volverán a ser hermanos.
Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. En que los hombres volverán a ser hermanos.
Tristeza.